Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo, y entrevisto para Salud Mental de Radio Sapiens a José Elías Fernández González, psicólogo sanitario, director del Centro José Elías, especialista universitario en hipnosis, técnicas y aplicaciones, Universidad Complutense de Madrid, y terapeuta desde 1988. Es fundador del Centro Yanidra y del Centro José Elías Sociedad Limitada, pionero en España de cromoterapia y risoterapia. Ha impartido cursos, conferencias y talleres de hipnosis en universidades y centros, conferenciante y autor de diferentes libros sobre humor y risoterapia, colaborador habitual de numerosos programas de radio y numerosas revistas de divulgación científica. Tengo el honor de presentarlo en relación al tema del tabaquismo. Nos presenta una novedad y una gran experiencia en la aplicación terapéutica para dejar de fumar, relacionado principalmente con la hipnosis. José Elías Fernández.
José Elías Fernández, sí.
A mí me gustaría, psicólogo.
Psicólogo.
Estás
sanitario.
Especializado en psicología clínica,
sí.
O sanitaria en
sanitarios.
General como sanitaria.
Sí.
Y por lo que hemos estado hablando y viendo, eres una persona muy, muy importante por lo que veo. Ya he visto algunos artículos periodísticos,
sí,
que datan del 2005. Muy interesante en páginas importantes, además toda la página hablando sobre el tabaco.
Sí.
O sea que tienes una experiencia, nos puedes ilustrar mucho a las personas que te escuchen en este programa de radio. Y a mí hay dos cosas en el tema del tabaquismo, que es la prevención,
sí,
y la terapia.
Y la terapia,
yo creo que son las dos líneas más importantes, casi quiero decir a nivel social sería la prevención.
Lo más importante es la prevención siempre.
Que incluso ya el tratamiento. Pero claro, hay tanta gente enganchada. La Organización Mundial de la Salud define al tabaco como droga, ¿no? Desde
como
hace
droga, sí.
Muchísimo tiempo.
Sí.
Por tanto,
de las más importantes.
Estamos ante una adicción.
Estamos ante una adicción y además la nicotina tiene más adicción que la heroína.
O sea, sí, sí.
Y entonces, claro, es una adicción que, al ser además social, el tabaco ha pasado por muchas fases. Ahora estamos ya en una fase donde no se está mal visto. Decíamos antes, el triunfador es aquel señor que estaba fumando en un bar con una copa de whisky, ¿no?
Uh-huh.
Ahora ya es un apestado. Hemos cambiado en 10 años, fíjate lo que ha cambiado, ¿no? En 10 años. Entonces yo recuerdo que ya empecé a trabajar con el tabaco ya hace muchos años. A mí me llamaron, estando aquí en Madrid desde el hospital de Vic, porque el jefe de neumología tenía una consulta en un balneario, en Tona.
Uh-huh.
Y allí estuvimos trabajando cómo podíamos eliminar ese hábito del tabaco, o como nosotros decimos, reducir al nivel cero el hábito de fumar. Yo además en 1997, ya en la tesis o la tesina que hice en el curso de especialista en hipnosis en la Complutense,
uh-huh,
era acerca del tabaco y es, aún lo sigo utilizando, en 8 sesiones cómo reducir al nivel cero el hábito de fumar.
Fíjate.
Sí, porque lo que se trata, es cierto que tenemos que reeducar, es una palabra que muchas veces no nos gusta. Yo muchas veces digo que los problemas que tenemos sociales, entre ellos el hábito de fumar y otros más, había que educar, pero no se gasta nada en educar. Yo, en el momento en que salió la ley, hubo una página, como tú decías, en La Razón, y decía que ya que las tabacaleras habían sacado mucho dinero y el Estado de las personas fumadoras, era lógico que se le brindara algo para poder reeducar ese hábito. No se ha hecho nada, siendo una de las situaciones donde más dinero se ha sacado, tanto tabacaleras como el Estado, ¿no? Y además también anunciaba que esa ley, como la ley seca, en Estados Unidos no iba a hacer nada, no iba a hacer que la gente consumiera menos tabaco. ¿Qué hemos pasado? A mí me llama la atención de que los hombres en ese momento consumían más tabaco y ahora son las mujeres las que consumen más tabaco. Estamos, por así decir, cambiando en algunos factores, ¿no?
Se ha invertido.
Se ha invertido y creo que seguimos consumiendo, según algunas estadísticas, lo que pasa es que algunas yo creo que están manipuladas, pero hay otras estadísticas que nos dicen que aún se sigue consumiendo muchísimo tabaco y a veces más que antes.
Sobre el hábito de fumar, podríamos decir que es una conducta que se puede modelar o controlar, cambiar o sustituir, e inhibir o hacerla desaparecer. Fumar se instala en el cerebro de forma automática o mediante hábitos y automatismos que es posible extinguir o hacer desaparecer también mediante aprendizaje. Es decir, el fumador debe aprender a dejar de fumar.
Eso te iba a preguntar, si la mujer fuma más que el hombre, según los datos estadísticos.
Fuma más, mucho más.
¿En qué tramo de edad estamos hablando? ¿Son las chicas jóvenes las que fuman más?
Sí, empiezan ya a fumar.
¿Las personas, las mujeres que tienen una cierta edad? ¿Qué rol son mujeres que trabajan? ¿Son mujeres que están en casas? Bueno, quiero decir si podemos hablar
genéricamente.
También de situaciones y contextos.
Sí. La mujer trabajadora fuma, sí. Pero las chicas jóvenes también fuman. Ya hay personas y chicas incluso que antes de los 10 años fuman el primer cigarrillo. O sea, no estamos en los 16, 17 años de mi época, que era para sentirte mayor, o de la liberación de la mujer, ¿no? Que sucede, que entonces es cuando más fuman son las personas adultas, vamos a decirlo. Sino que las jóvenes también ahora han adoptado roles mucho más fuertes que los hombres y en el tabaco, mucho más.
Por tanto, estamos hablando de que hay que educar.
Hay que reeducar.
Reeducar para que no en este tipo
de
hábitos.
Sí, hay que. Es que si no, la sociedad cada vez va a ir a la tensión, tenemos más tensión, y esa tensión saldrá por alguna parte. Esa pulsión tiene que ir hacia alguna parte, por eso no podemos conseguir nada.
Dejar de fumar es un proceso indudablemente complejo. Por eso hay personas que no pueden dejarlo fácilmente sin ayuda. Es aconsejable, primero, tomar conciencia. Segundo, beneficiarse más coherentemente si se conocen los mecanismos psicológicos, sociales y fisiológicos implicados en el hecho de fumar. El tabaco es una droga que produce adicción, como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. En pocas semanas o meses se genera un cierto nivel de tolerancia orgánica a la nicotina. Por eso se deben conocer las consecuencias para la salud a largo, corto y medio plazo.
Yo soy de la vieja escuela, ¿no? Yo hice la carrera en Barcelona en 1977 y cuando terminé en 77 yo veía que entrar en la terapia era dura y además era muy triste. Entonces yo en aquel momento tenía muy claro que quería dos cosas. Era que las terapias fueran alegres y felices, si podía ser, y que además duraran poco. Porque claro, el tiempo de sufrimiento para las personas que están sufriendo, aunque sea muy corto, se hace muy largo. Entonces con las mismas me fui a Nepal y estuve por ahí dando vueltas y aprendiendo, y allí aprendí dos técnicas que después perfeccioné aquí. Una es el humor y la risoterapia, donde yo soy pionero en España, dirijo aquí coordino, en el Colegio de Psicólogos, el grupo de trabajo de risoterapia. Y después otra es la hipnosis, que después estudié en la Complutense un curso de especialista que desafortunadamente ya no existe. Ajá. Pero que afortunadamente este año estoy dando un curso dentro del Colegio de Psicólogos de hipnosis de 40 horas formando. Hay 23 psicólogos que están formando en hipnosis. Entonces la hipnosis lo que nos permite, como decíamos antes, es una reeducación de las personas, porque la hipnosis acelera un 40% el proceso de la terapia. Va muy bien con la terapia conductista, pero sobre todo con la cognitiva, ¿no? Con la cognitiva permite que acelere ese proceso. Entonces yo lo que busco, y además la tesis o la tesina mía versó sobre el tabaco, cómo eliminar el hábito del tabaco, reducirlo al nivel cero en 8 sesiones. Porque es cierto que empezamos muchas veces erróneamente a adquirir un hábito, pero ese hábito tenemos que desacondicionarlo, reeducarlo. Tenemos que ver que ese hábito, si lo dejamos, vamos a tener beneficios y además primar, ¿no? Eso tiene un tiempo. A mí me llama la atención, ya que estamos hablando de hipnosis, ver que muchas veces vienen a cierto hotel una persona y en una sola sesión dice que elimina el hábito de fumar, ¿no? Lógicamente, con técnicas aversivas o situaciones aversivas no se puede eliminar. El ser humano aprende cosas cuando se da cuenta que eso va en su beneficio y además lo primas. Y es lo que yo he intentado en estas 8 sesiones para deshabituar ese hábito del tabaco.
Para que este aprendizaje de dejar de fumar se inicie con efectividad, es necesario estar motivado. Se necesita, pues, como premisa, un cambio de actitud, o sea, querer y tener cierta voluntad para hacerlo, pero principalmente es necesario un deseo y una motivación que es el motor principal del cambio.
Es la ansiedad, una sociedad tan ansiosa como la nuestra,
sí,
recurre a cualquier tipo de elementos para controlarla. El tabaco, la comida...
La comida y lo que sea, porque
que sea.
Cuando yo no puedo ingerir o no puedo estar tranquilo y necesito ingerir algo, en vez de autoanalizarme y pensar qué es lo que está sucediendo en mí, es todo lo contrario. Buscamos la felicidad, la tranquilidad fuera de nosotros. Entonces es lo que buscamos ahora. El ser humano tiene un problema, pues si es hombre beberá, si es mujer comprará. Generalmente, estoy hablando muy genéricamente.
Hay una diferenciación.
Sí, hay una diferenciación en adicciones, en la compulsión.
La compulsión.
Hay una diferenciación. Las mujeres son más adictas, vamos a decir, o más tendentes a apagar esa ansiedad comprando que los hombres bebiendo o fumando, ¿no?
Cuando tú hablabas antes de psicológica, podríamos añadir psicosocial.
Psicosocial.
Porque estamos fumando en un contexto.
Sí.
Y a veces decimos, ¿cómo puedo yo dejar de fumar estando con mis amigos a tal hora tomando un café o una cervecita o tal?
Sí, ¿eh? y es cierto, porque realmente, además, hay dos cosas que yo diría. Fumar, si tú estás hablando con alguien y no fumas, parece que estás fuera de contexto.
Ajá.
Es igual que si no bebes, estar fuera de contexto. Pero también hay otra situación. Si no fumas, si eres fumador pasivo, un 12% de gente es fumador pasivo, ¿eh? Entonces realmente a mí me llama la atención cuando dicen que es peor ser fumador pasivo. Yo digo, ¿y los que son activos y pasivos? Eso tiene que ser criminal, ¿no? Realmente sí es cierto que el rol social aún de fumar está muy arraigado en esta sociedad. Y por mucho que hagamos, hay una mano que dice que no fumes, pero hay otra que te tiende la mano para que fumes, ¿no? Y realmente, si los fumadores ahora han pasado de ser unas personas triunfadoras a ser apestados, pero hay unas ventajas. Yo no me explico cómo en tu puesto de trabajo, siendo fumador, tienes un permiso de 5 o 10 minutos para salir a la calle. Yo muchas veces, yo porque no estoy en una empresa, si no le diría al jefe, fumador pasivo, necesito salir con ellos, ¿no?
Es verdad que en Norteamérica no se puede fumar a veces ni en la calle.
Ni en la calle, sí.
Claro,
ni en la calle. No, no, es que cada vez se va persiguiendo más y llegará aquí también.
Aquí también.
También llegará un momento en que no se podrá fumar.
Ajá.
Porque claro, cada vez vamos coartando más la libertad del ser humano. Pero también hay otra cosa que hay que analizar, o sea... En Inglaterra, por ejemplo, muchas de las enfermedades derivadas del tabaco no se tratan en la seguridad social. Y habría que ver si a la seguridad social le sale más a cuenta que la gente fume con todos sus problemas, o ver por las mañanas en pleno invierno personas fumando en la calle con catarros y con todas estas situaciones que tenemos.
Claro.
Que eso también habría que analizarlo, porque también es algo que tendríamos que... Es un gasto.
No solamente en
que... No solo eso, fumar.
Termines con un cáncer de pulmón.
Que está mal. Pero vuelvo a repetir, o sea, hay que reeducar a la sociedad. Si no reeducamos, si no invertimos en reeducar... Y yo creo que los jóvenes fuman más ahora, igual que los jóvenes son más sexistas, más tiranos. O sea, yo creo que la sociedad está yendo a peor.
Junto a estas condiciones y bajo el control de una terapia adecuada, se inhibe el hábito de fumar como un procedimiento lógico. Solo se trata de controlar a través de la mente. Fumar, beber o comer en exceso son solamente hábitos, conductas. Para poder controlarla debemos comprender cómo funciona. Principalmente está muy relacionada con el tema de la ansiedad, de nuestro modo y forma de vivir.
José Elías, a mí me llama la atención cuando tú estás hablando. Bueno, se relacionaba mucho con la relajación.
Con la relajación,
que
sí.
Estamos muy próximos,
sí,
a lo que tú estás hablando de la hipnosis.
De la hipnosis, sí.
Entonces, ¿por qué no nos profundizas un poco más lo que sería esa asociación de entre la conducta de fumar y la hipnosis? ¿Cómo puede entrar a alguien en una terapia a través de la hipnosis, no sé.
La hipnosis es un estado mental que es provoca un estado alternativo de conciencia, no alterado de conciencia. Uh-huh. La hipnosis lo que hace es un estado de especial receptividad. Sí. Según en la relajación es más pasivo. La relajación tiende a la distensión muscular y mental muchas veces, ajá, o la mayoría de las veces. La hipnosis lo que hace es que tengas una especial receptividad. Incluso ahora no se sabe cuál es la definición exacta de hipnosis. O sea, hablamos de especial receptividad, disociación, especial concentración, permeabilidad. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo aprendo algo estando concentrado, se graba mucho más en mi mente y por lo tanto deja una huella mayor, con lo cual el hábito o la nueva incorporación, habilidad, vamos a decir, se hace mucho más rápido. Y eso es lo que hace. Nosotros el estado hipnótico lo aprovechamos, estado hipnótico de concentración, no de lo que vemos en la televisión. De concentración lo aprovechamos para que esa receptividad sea buena y pueda aprender mucho más rápido. O, vamos a decir, ser más permeable y, por lo tanto, el nuevo hábito, la nueva conducta, prende mucho más.
Un buen día todo comienza. Tomamos la decisión de poner en nuestros labios uno de esos cigarrillos de papel blanco. Lo encendemos, quizás dentro de una situación divertida, a veces para experimentar la sensación oculta de un secreto a voces entre adolescentes. ¿Quién sabe por qué? Cada cual tiene su propia curiosidad de experimentar lo prohibido. Con el tiempo comprobamos que simplemente somos fumadores empedernidos. Aquel día llegó a nuestras vidas el humo. Sentimos su penetración en los pulmones, luego la tos irritó nuestra garganta con una extraña sensación de malestar. No importa, nos dijimos, sufriendo en nuestras carnes cierto desagrado. No voy a ser menos que los demás. Cada fumador guarda su secreto. Solo Dios sabe por qué motivo aquel día repentino y aquel humo producto de la combustión del tabaco se apegó a mi naturaleza, me esclavizó y repetí lo mismo una y otra vez hasta saciarme, hasta hastiarme, hasta no poder dejarlo más, hasta ser un esclavo de esta materia inerte.
O sea que te diriges prácticamente al inconsciente de la persona.
Sí.
Dijéramos así,
a la parte profunda.
A la parte profunda mental.
Exacto.
O sea, que estarías trabajando con partes muy profundas del cerebro,
¿verdad? Sí, yo lo que hablo es más que de hablar de fuerza, de voluntad, hablo de deseo.
¿El deseo?
El deseo es la fuerza que me empuja. ¿Cómo puedo conseguir deseo? No, los seres humanos conseguimos deseo cuando grabamos algo en nuestra mente o vemos que algo va en nuestro favor. Ajá. Yo pongo el ejemplo. Imagínate, estamos hablando por ejemplo, una carrera. El niño que tiene, o la persona que tiene deseo, el joven que tiene deseo, y empieza a estudiar el primer año, si tiene deseo, está estudiando medicina o psicología. Ajá. ¿Qué hace? Se imagina a sí mismo ya curando a personas, ayudando a personas. Y eso le empuja.
Motiva.
Claro. Motiva. Sin embargo, por ejemplo, imagínate, yo tengo una hija, si mi hija tuviera que estudiar psicología para coger mi despacho, pues para ella sería terrible, tendría que poner fuerza de voluntad. 5 años estudiando con fuerza de voluntad son terribles. Primero, yo digo que la fuerza de voluntad es la fuerza que yo tengo que poner. Sin embargo, el deseo es la fuerza que me empuja, que me lleva hacia.
O sea que es un motor mucho más.
Es un motor mucho más potente.
Potente.
Mucho más potente. Y eso es lo que queremos. Que el ser humano. Yo muchas veces le digo, te sorprenderás a ti mismo dejando de fumar. Claro, cuando. Pero claro, tiene que ser. Nosotros hacemos una terapia a medida. Yo tengo que saber por qué esa persona fuma. ¿Qué es lo que? Yo muchas veces a las personas cuando llegan a mi terapia le digo, mira, solo me interesan 2 cosas, después de haber sabido más o menos globalmente, y eso en media hora se sabe, porque fuma, cuando empezó, patatín, patatán. Solo me importan 2 cosas. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a conseguir reducir al nivel 0 el hábito de fumar? ¿Y qué es lo que te impide? Que a veces es lo mismo, puesto al revés, pero otras veces no. Entonces, eso es lo que yo voy a trabajar con ellos. Ajá. Y poco a poco la mente me va a ir dando ideas. Ajá. ¿Por qué? Porque yo cuando no permito, por así decir, o hago que choque contra esa actividad que tiene inconsciente, que es el hábito, la mente va a hacer que surjan cosas. Ajá. Y esa es la que yo tengo que trabajar para la persona.
Para controlarla.
Exacto, para canalizar, dirigir. Porque claro, a veces me dicen, no, es que tengo miedo a engordar. Vale, perfecto. Hay muchas personas que no dejan porque tienen miedo a engordar. Bien, vamos a trabajar paralelo que tú no proyectarás, porque esa ansiedad yo, según en muchos tratamientos que no son psicológicos, no se tiene en cuenta la ansiedad. Ajá. Aquí sí tenemos en cuenta la ansiedad.
Es que es la causa
principal. Y es la causa porque, tú dejas de fumar, pero vas a empezar a comer más.
Claro.
Porque casi toda la gente, personas que dejan de fumar por sí mismos engordan 10 kilos muchas veces. Claro. O sea, cuando digo por
hay
sí mismos, hay que controlar, claro, porque si tú eso lo tenías como una válvula de escape,
positiva, ¿no?
Claro, la tenías de válvula de escape, pues esa válvula de escape va a funcionar en otra dirección.
No sabía muy bien por qué había aceptado ese envenenamiento lento del cuerpo. La verdad, hay peligros que no los vemos cercanos hasta que no llega. A veces la inconsciencia asusta. Aquello parecía algo anecdótico, porque disfrutábamos como adolescentes en la tienda de la vida como algo banal. El riesgo era la ignorancia. Tengan cuidado con el sabor amentolado del cigarrillo, niño. Escuché a no sé quién. Existían mil circunstancias superficiales por las que fumar. Hoy en día las circunstancias cambian y a veces es una manera de acogerse al tabaco para intentar aminorar la ansiedad que nos producen los conflictos y los problemas de la vida cotidiana.
José Elías, entonces tenemos la ansiedad como la causa de esta conducta.
O como la pescadilla que se muerde la cola.
Claro. Entonces, la ansiedad a su vez tiene otras causas.
Claro.
Y entonces esas son las que tú empiezas...
Las que tendremos que trabajar.
Claro, desde el punto de vista psicológico.
Claro, porque yo en un principio yo pregunto, y además casi para todo es, la primera pregunta es, ¿desde cuándo lo haces?
Claro.
¿Y por qué empezaste? Claro. ¿Hay alguna razón por la que empezaste? Puede ser porque hayas visto a tu padre, puede ser porque hayas porque ibas con un grupo, como decían los amigos, a los 18 años son muy importantes. ¿Y qué es lo que te hace ahora? Porque claro, tú empezaste, pero como decía una amiga mía, ahora sigues por desprendimiento de rutina, claro. Pero ese desprendimiento de rutina está tapando algunas cosas que igual están sucediendo ahora.
Claro.
Y las que me interesan son las de ahora.
Sí, sí.
¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cuándo fumas más? ¿Cuándo fumas el primer cigarrillo? ¿Por qué fumas? Yo tengo, por ejemplo, ahora una persona que se ha quedado viuda hace 2 años, su hija se ha casado este verano.
Uh-huh.
Y cuando se queda sola en casa por la tarde, porque trabaja por la mañana, se puede fumar 15 cigarrillos. La soledad le lleva a eso.
Uh-huh.
Claro, es muy distinto y sin embargo va a trabajar y no fuma. Puede salir de su trabajo para fumar y no fuma.
Claro que son
muchas veces
muy,
muy concretos.
Muy concreto.
Ese tema, hay que trabajar la soledad.
Claro.
Si no trabajas esa soledad, que es la que le genera la ansiedad,
ajá,
lo tenemos crudo. No podemos conseguir que esa persona deje de coger cigarrillos.
De mayor supe que no hubiera estado mal si nos hubieran prevenido contra la lujuria de la nicotina, los alquitranes y el monóxido de carbono. Entonces no se reconocía con claridad la agresión del humo del tabaco, falso, falaz y engañoso, blanco, pero muy negro. Yo había comenzado a fumar a los 14 años. El resto es mi propia historia de fumador empedernido. ¡Ah! Qué feliz hubiera sido solo con el aire puro de mi pueblo, dije para mis adentros. Así comprendí cuán inconscientes somos a veces sin saberlo y me propuse dejarlo. Localizar el refuerzo social, mi persona, la sociedad y el tabaco.
José Elías, yo antes al principio te decía, bueno, había dos,
sí,
que luego vamos a profundizar sobre,
sí,
el tratamiento, nos vas a contar, sí, más cosas. Vi en el artículo este lo de, sí, pones aquí el humor como una de las claves.
Sí.
Entonces, en los dos campos que yo veía, la prevención y lo que es la resolución del tema ya cuando está...
Sí, ya el problema en sí.
Bueno, sabemos que normalmente, efectivamente, estabas hablando de algo muy importante, que es en qué momento de la historia del individuo fuma, por qué fuma. No hay razón para fumar al principio. Y efectivamente, los adolescentes y los niños fumaban porque se hacían mayores, eran más chulillos.
Se sentían mayores.
Chicas,
sí.
Las chicas ahora también tienen que tener... Mm. Entonces eso claro, ahora se educa en la escuela.
Sí.
También hay en tutoría, los profesores hacen incluso experiencias,
sí,
para que vean lo negativo de la nicotina, tal, todas estas cosas que se hacen. ¿Qué ha cambiado de antes a ahora? ¿Por qué siguen fumando, incluso se adelantan en las edades nuestros chicos y chicas? A ver qué es lo que...
Yo creo...
Vamos a hablar del tema de la prevención. sí. que hace ahora introducirnos sí. un poquitín ahí de la escuela, los educadores,
el principio, sí.
la familia, los padres, sí. los modelos de los chicos, sus compañeros.
Sí.
¿Y cómo puede dar al mundo de la droga, del alcohol? ¿Cómo se puede asociar todo
yo,
esto?
Yo creo que ahora la juventud es distinta a la de nuestra época. ¿Por qué? Porque ahora, en nuestra época teníamos inquietudes. Por ejemplo, en mi época concretamente, era irte de casa, poder crear tu familia y vivir, ¿no? Y ahorrabas para eso, ¿vale? Ahora, la sociedad ha cambiado muchísimo. Para que un niño o un chico se independice cuesta mucho. Hay muchas situaciones socialmente que generan ansiedad. Hay personas, y te lo dicen muchos chicos, yo conozco a alguien que tiene dos carreras y muy brillante y no trabaja. Entonces estamos generando una sociedad sin alicientes. ¿Por qué? Porque vemos que no se pueden colocar, y es más, nuestros jóvenes están yendo de España, ¿no? Y además los buenos, generalmente, lo cual es perder calidad de personas que hemos educado y que hemos gastado o invertido en él, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos que además la familia, yo creo que ha cambiado mucho. La familia era un sustento antes y daba seguridad. Hoy la familia no da tanta seguridad, se ha destrozado la familia. Antes un hermano tenía un problema, los demás hacían piña y le ayudaban. Hoy casi es un apestado, ¿no? Sí. Entonces, realmente el ser humano se encuentra muy solo. Y eso nos damos cuenta incluso desde la infancia, ¿no? Ajá. Te das cuenta desde la infancia, lo cual genera ansiedad.
Claro, somos seres insatisfechos.
Somos seres, claro, además, que estamos solos.
Carentes,
claro. Y hay otra cosa, o sea, yo a veces me llama la atención, ¿no? La juventud ahora no se comunica, se comunica por WhatsApp, se comunica, pero no hay el tacto ese de tocarse. Uh-huh. Eso también produce una situación de soledad. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso, ¿qué genera? Que el ser humano busque el placer en otras situaciones. Y ahí es donde no estamos nosotros bien. Segundo, la única educación que existe es mediante el ejemplo. Entonces, claro, si estos profesores, y cuidado, no me meto con ellos, o psicólogos, vamos a hablar de psicólogos, ¿vale? Tú le estás diciendo, oye, no fumes, y tú hueles a tabaco, aunque no te vea fumar, pues claro, dices, hay que predicar con el ejemplo. Yo creo, y eso tampoco lo tienen nuestros jóvenes. Predicamos, decimos, pero no hacemos, ¿no? Entonces, claro, y estamos en una sociedad que parecía que era de confort, pero yo creo que ni de confort. O sea, no hablamos de felicidad, porque claro, confundimos el confort con la felicidad. O sea, la felicidad es un estado interno y el confort son las estaciones exteriores. Y sí tenemos algo de confort, pero variable también, pero sobre todo lo que no tenemos es felicidad. ¿Por qué? Porque no somos capaces de brindar a nuestros jóvenes situaciones que les permitan vivir ilusiones, vivir alicientes. Eso no lo tenemos. Entonces, claro, nuestros jóvenes, por mucho que les enseñemos, tienen que buscar situaciones donde poder expandir su situación. Y fíjate, si encima no, que a mí me llama la atención muchísimo, no tienen dinero, alcohol malo, lo cual ya es rematadamente fastidiado, ¿no? Y cada vez hay más, porque claro, nuestros jóvenes necesitan alicientes. Fíjate las drogas que hay ahora, o sea, de diseño, desde todo tipo. Entonces, claro, todo esto está haciendo que nuestros jóvenes cada vez se pierdan más. Yo no sé si queremos tener, muchas veces lo digo, no sé si queremos tener jóvenes que piensen o personas que no, o individuos que no piensen, para que sean manejables. Eso muchas veces me lo pienso, es muy duro, pero es así.
Eso sí.
Entonces, claro, realmente, si los mejores se nos van y los que se quedan no tienen aliciente, lo tenemos crudo. Hemos tenido una sociedad que, fíjate, hace, cuando estábamos en plena burbuja, muchos de los chicos con 18 años se pusieron a trabajar porque ganaban 1.500, 2.000 euros. Uh-huh. Y ahora son chicos de 30, 35 años que no tienen ni carrera, no tienen formación, y esos están condenados desafortunadamente, muchos de ellos, a ser parados de larga duración o de toda la vida.
Toda historia de adicción a la nicotina suele comenzar por aprendizaje vicario y cuyo proceso de refuerzo se halla en el ambiente social. El cuerpo llega a asimilar las sustancias tóxicas del tabaco por tolerancia, pero también porque creemos hallar en el fumar elementos positivos de carácter social. Pesan más las ventajas psicológicas y sociales que los inconvenientes que acarrea para el cuerpo el iniciar ciertos hábitos.
José Ríos, tú me estás hablando, cuando hablas de prevención, estás hablando de los chicos en el inicio de esta conducta tabáquica, sí. De fumar. Nosotros, por ejemplo, es que nuestros padres fumaban y tú lo veías, incluso el padre decía, bueno, tú fumas.
Tú fumas si quieres, sí, claro.
Venga, porque no se veía el peligro.
Sí, no se veía el peligro, no se sabía.
Y ahora tú me estás hablando de que la manera de entrar en los jóvenes es porque tenemos problemas sociales de ubicación, de trabajo, de tal. Eso provoca ansiedad y eso ya no es que tengas que imitar ni. O sea, claro. Las causas han
Buscas variado. Buscas evasión. Sí, han variado.
Han variado muchísimo.
Sí, porque antes era para hacerte mayor.
Claro, claro.
Antes era. Tú tenías alicientes, pero una de las formas de sentirte mayor es fumando.
Entonces vamos a entrar con el tabaco, con la conducta del tabaco a partir de la ansiedad. Ya sabemos que tenemos un peligro social ahí.
Sí.
Que hacen
una situación social.
Una situación social que provoca el que la gente fume.
Sí.
Y que fumen los jóvenes.
Sí.
En una cantidad y con unas estadísticas y tal.
Sí.
Yo te pregunto ahora con respecto al tabaco. Una vez que generan el hábito, ¿cuánto, por ejemplo, en tu consulta hay muchos jóvenes que van a dejar de fumar? ¿Son personas más mayores? ¿Están en una situación, a lo mejor esos jóvenes no van, pero están en las estadísticas?
Sí, a ver. Lo que más viene son personas mayores que necesitan dejar de fumar por prescripción médica, generalmente. O sea que ya le está haciendo daño el tabaco. Eso es lo que más viene a la consulta. ¿Por qué? Porque los demás aún no han visto la necesidad. Además, aún seguimos pensando que un cigarrillo no hace nada, ¿no? Y yo muchas veces digo, no sabes cuál es el cigarrillo que va a crear ya definitivamente.
Y cuando quiero lo dejo.
Y cuando quiero, eso ya también. A mí no me vence esto, ¿no? Claro, entonces tú dices, no, además yo me pongo ejemplos de personas que están ahí lejos. O sea, yo he conocido personas mayores que vienen y me han dicho que su padre ha muerto de cáncer de pulmón y no lo dejaron.
Sí, sí, o sea que el temor a una enfermedad.
No hay, porque siempre piensas muchas veces. Realmente yo conozco gente que vivió hasta los 96 años y seguía fumando, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Y claro, nosotros decimos, y las condiciones físicas o fisiológicas de esa persona son las mismas que las tuyas, la calidad de vida,
incluso
todo
de esa persona.
Exacto, porque aunque tú tengas esos mismos genes de tu padre, no quiere decir que se desarrollen de la misma forma, ¿no?
Claro.
Entonces, pero vuelvo a repetir, hay muy poca prevención. En esta sociedad aún no somos una sociedad curativa más que preventiva.
Muchos fumadores son conscientes de que comenzaron casualmente, de forma irrelevante. Luego el cuerpo genera la necesidad fisiológica requiriendo que se aporten los elementos de los cuales se compone el tabaco. Fundamentalmente, el cuerpo pide un cierto nivel de concentración de nicotina en sangre, con el consiguiente agregado de monóxido de carbono, CO y otras sustancias. El refuerzo social y otros tipos psicológicos, como son los contextos situacionales y los personales en los que se encuentra el fumador, o los propiamente mentales, cognitivos, de pensamiento, se unen definitivamente al hábito de fumar, manteniendo esa conducta de tal modo que ya no es solo física, de dependencia a la nicotina, sino fundamentalmente y peligrosamente mental y psicológica.
O sea que la gente que a ti te va es cuando ya tiene
un problema. Sí. Ahora, por ejemplo, hoy vino una por primera vez. Y era porque le había hablado su médico de que tenía un problema eléctrico ahí al lado del corazón y tenía que dejar de fumar. Esa era la situación. Y claro, lo ha intentado muchas veces, pero ha vuelto a fumar y ahora quiere dejar.
Pues Elías, entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo cuando quiero lo que dejo, tal, eso está. Y hay gente que puede y lo hace.
Pero son cantos de sirena.
Son. Pero bueno, ahí bueno,
no,
pero
sí.
es tú animas a que la gente se aproxime a los especialistas, por ejemplo, porque ahora hay tiendas donde te venden el cigarrillo
electrónico,
electrónico,
sí.
Electrónico,
sí.
la química, que está además, sí, deben sacar dinero, sí, las farmacéuticas
para dar y vender.
Impresionante y tal. Sí, sí. ¿Tú crees que eso es efectivo o es más efectivo? Decir, oye, mira, que tú lo que tienes es un problema de ansiedad y lo que tienes que ir es a un especialista que sepa de ansiedad cómo localizarte el núcleo,
claro,
y cómo vamos a reeducar todo esto, no, y a lo mejor, exacto, el tabaco queda en un segundo plano, que lo vamos a...
Estamos hablando de una conducta. La conducta tiene, no solo es esa situación mecánica, vamos a decir, sino que integra, aunque empieces mecánicamente, integra una serie de situaciones a nivel interno, pensamientos, emociones, y eso tendremos que desvincularlo, eso tendremos que canalizarlo. Si no lo hacemos, lo tenemos muy mal. Hay que tener en cuenta de que las terapias aversivas que están dando, tanto en el tabaco como por lo que pone la cajetilla, sí, sí, como lo que ha hecho tráfico, se ha dado cuenta de que las aversivas no funcionan mucho. ¿Hay intereses? No lo sé, no lo sé. Pero bien pudiera ser, como decía alguien, ¿no? Bien pudiera ser. Pero sí es cierto de que también interesa que se siga consumiendo tabaco, porque de ahí se saca dinero. Igual que sí, interesa que siga bebiendo, porque de ahí se saca dinero. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, concienciar a las personas. El tabaco hace daño, en poca o en mucha cantidad, hace daño. Otra cosa es, ¿enfermaré? Porque claro, nicotina y alquitrán entran, por muchas vueltas que le demos. Realmente, quizás también tendríamos que empezar, estamos hablando de un consumo de tabaco, pero igual tendríamos que empezar globalmente por ser preventivos. Y decir, cuidado, hay muchas cosas que no podemos comer en exceso. Estamos con el colesterol, por ejemplo.
Muchos.
También se ha bajado a 200, ¿no? Antes de 250 era normal, ahora son 200, me parece, ¿no? Y claro, estas campañas abismales, donde parece que ahora el colesterol pues es un mal. Bien, pues habrá que concienciar a las personas quizás de que tenemos que comer más de esta cantidad que de esta, pero desde la escuela. Ahí es donde quizás haya que empezar. ¿Por qué? Una sencilla razón. Porque los hábitos que se aprenden de pequeño se graban mucho más. O sea, si tú aprendes a lavarte los dientes de pequeño, no te lo vas a dejar de lavar nunca en tu vida. Como lo aprendas de mayor, lo lavarás un día, otro día te olvidarás y otro día, generalmente estoy hablando, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros y dejarnos quizás de falsas modestias y decir, vamos a ser sinceros, el tabaco es malo. Bueno, pues si es malo, no lo voy a grabar aún, porque parece que a veces, incluso parece, digo, que a veces incluso Hacienda dice, bueno, como es malo, lo grabo más.
Claro, tiene una justificación para...
Vaya justificación, ¿no? Sabiendo que cuanto más lo grabes, más personas van a entrar, porque lo prohibido...
Atrae mucho.
Atrae mucho.
Claro.
Y es ahí donde está el quid de la cuestión. Entonces la reeducación tiene que empezar en las escuelas, pero de una forma clara, concreta y concisa. ¿Para qué? Para que la sociedad se dé cuenta de que si se libera de humos, va a tener menos problemas. Hoy venía escuchando la radio y hablaban de que van a prohibir en Madrid ciertos días que entren algunos coches y patatín y patatán. Y dices, hombre, quizás sea mejor reconvertir todas las calefacciones, decían, de leña, quitarlas y ponerlas de gasoil.
Que contamina mucho más.
Que contamina mucho más. Sí, pero claro, eso hay que poner dinero.
Claro.
En lo otro no.
El fumador obtiene gratificación por fumar. De aquí que las personas que intentan eliminar esta dependencia nicotínica debe darse cuenta exactamente de cuáles son esos refuerzos sociales. ¿Qué puede estar operando en él o en ella, incluso de modo inconsciente? Sugiero a las personas interesadas en dejar de fumar un ejercicio motivacional. Escribir brevemente su propia historia personal como fumador y analizar el origen de su hábito, en el sentido de ejercitarse en la toma de conciencia que sobre el refuerzo social opera en su conducta. Es necesario inhibir estas situaciones y que no sigan reforzando de un modo positivo el hábito de fumar.
Pues Elías,
sí.
Yo lo que sí veo es que en pocos años, estábamos hablando antes de la situación, por ejemplo, 80,
sí,
Entonces yo creo que sí hemos avanzado, porque yo recuerdo el haber visto anuncios publicitarios enormes de coches, de tal, sí, en televisión, eso ya erradicó totalmente.
Sí.
Entonces ahí sí que había una relación muy directa entre las tabaqueras, fundamentalmente americanas.
Malbón y todas estas.
Claro, los intereses de Estado,
sí, también, sí, también, sí.
Que recogían mucho, pero claro, sí, gastan mucho también en las personas que enferman y tal.
Sí.
Hubo muchas, sí, historias.
Todo eso empieza cuando empiezan a denunciar a las tabacaleras.
Claro. Pero eso, yo, claro, hablábamos antes de intereses sociales y todo eso con respecto al tabaco y su venta, ¿no?
Sí.
Eso en el tercer mundo, bueno, hablamos de otros mundos y tal, donde hay menos políticas y menos leyes. ¿Tú crees que eso está? Porque sí que hemos avanzado, ¿no?
Hemos avanzado.
Hemos avanzado mucho y en ese sentido, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Desde luego en televisión ya estos modelos, en el cine. Bueno, sí se ve gente
muy raramente,
fuma, pero
muy raramente. Muy raramente.
Esos modelos sociales han desaparecido.
Han desaparecido.
Lo que quiere decirse que si la estadística está aumentando, tiene que haber esa causa que tú estabas analizando de, claro, la ansiedad, de otro tipo de cosas.
Sí, porque hay que concienciar a la gente. Yo creo que lo que no hemos concienciado a la sociedad es de que realmente los problemas psicológicos no se pueden matar con situaciones o no se pueden apaciguar con situaciones físicas o fisiológicas. Eso es lo que tenemos que aprender. Y quizás para eso hay algo más global y hacer que la psicología entre de pleno derecho en la educación de los jóvenes y de los mayores. Porque muchas veces, tenemos la sensación de que yo tengo un problema, pastillita. Y eso quizás no denota ese esfuerzo por conseguir situaciones a nivel psicológico. Claro. O sea, si antes me ponías, vamos a la farmacia, unas pastillas para dejar de fumar, el cigarrillo electrónico, lo otro, el spray que había antes de Lovelina, ¿no? Todas esas cosas que no conllevan una situación de deseo de fumar o de esfuerzo por cambiar tus hábitos para conseguir estar mejor. Uh-huh. Y es más, te viene gente, he dejado de beber, pero no tengo la capacidad para dejar de fumar. Claro, porque igual el fumar está más insertado o de una forma diferente en tu forma de actuar en la vida. Por lo tanto, tendremos que analizar. Y no se trata de una... porque muchas veces, claro, aún la sociedad piensa que una terapia de este tipo es esa perpetuidad. No, se trata de ver qué es lo que está imbricado en ese hábito de fumar o qué es lo que eso está atenuando para liberarse de ello.
Según la teoría de Frederick y Simon, la conducta de fumar tendría unas componentes de refuerzo situacionales que suceden o acontecen durante el acto mismo de fumar y producen unas consecuencias de refuerzos para fumar más. Estos refuerzos situacionales son los diversos contextos donde está el fumador, como por ejemplo estar descansando o la diversidad de situaciones físicas que podemos vivir, como la de sentarse relajadamente, tomar café o hablar a otra persona mientras se fuma, terminar algo para comenzar otra cosa, comer, beber, para evitar aspectos de tipo negativo. Un problema que se nos ha presentado, algo de un momento a otro que hay que resolver, una reunión importante que vamos a tener. También son contextos reforzadores para fumar aquellos que suceden después de haber vivido una situación de tensión. Tenemos un accidente e inmediatamente, pasado el peligro, fumamos un cigarrillo. El origen del hábito de fumar resulta mucho más claro cuando analizamos la significación social que guarda la conducta de fumar y la psicológica. Hágase con un bolígrafo y comience a describir cuál fue el inicio de su hábito.
Vamos a profundizar en la terapia tuya, Bebe.
Sí.
Porque estás diciendo, oye, que esto es que se puede lograr y además se puede lograr.
Claro que se puede.
A lo mejor no fácilmente, pero sí con cierta voluntad y motivación y siguiendo una serie de criterios,
sí,
puedes controlarla y hacerte, sí,
bueno, es más,
libre de una esclavitud, porque eso es una
esclavitud. Es una esclavitud, es una cárcel, como dicen algunos terapeutas.
Entonces, ver, profundízanos un poquitín así sobre tu experiencia, en tu método,
sí,
que aquí lo veo yo, sí, en el artículo también que lo tienes, fíjate, en el, sí, 2005. Muy desarrollado.
Ya estaba desarrollado. Sí.
Y a ver, háblanos.
Ese método lo que busca es, primero, aprender a relajarte, pero a relajarte con tonificación muscular, ¿no? Yo recuerdo cuando al año siguiente hice un máster también de psicología en el deporte, y recuerdo que había un módulo que era relajación. Ajá. Y yo ya estaba acostumbrado, con los lamas ya me acostumbré a una relajación dinámica, activa, tanto, ajá, mental como física. Y después de hacer el ejercicio de relajación le digo al profesor: oye, ¿y cuánto tiempo el deportista tiene que hacer esto antes de competir? Dice: 2 días antes, hombre. Digo, en 2 días pueden pasar muchas cosas. Cuando John Kosinski, que era un corredor de motos, estaba haciendo hipnosis 1/2 hora antes de salir a correr, ¿no? A moto, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que tú te concentres. ¿Para qué? Para recibir información y hacer que esa información tuya, a medida que sepas por qué has empezado a fumar, qué es lo que te ayudaría a dejar de fumar ahora, en estos momentos. Y vamos a grabarlo en tu interior, como has aprendido otros hábitos. El modelo de aprendizaje, los lamas tibetanos decían: el alumno tiene que repetir las cosas tantas veces consciente hasta que se instala en el inconsciente, ¿no? Bien, antes me decías: si tú estás más concentrado, estás afectando a una parte más profunda mental. Es decir, lo que yo leo, estudio, concentrado, lo recuerdo más fácilmente. Entonces, si eso se graba más profundo, va a cambiar mi forma de actuar. Entonces, yo incluso les digo a las personas: no me interesa que tú hagas esfuerzos. Yo quiero que sea tu mente profunda quien lo realice. ¿Por qué? Porque si somos capaces de darle las ideas claras a tu mente profunda, que tiene mucho más poder que la mente consciente, va a funcionar en esa dirección. Pero claro, a mí lo único que me interesa es que me digas, yo muchas veces le digo: no te preocupes, no pienses en el esfuerzo que vas a hacer para dejar de fumar, porque eso no lo vas a tener. Lo único que quiero es que me digas qué es lo que necesitas para dejar de fumar, porque eso es lo que la terapia va a intentar, que tú grabes eso. Y si tú grabas eso, tu mente te va a seguir, tu mente consciente. Ajá. Porque estamos entre el quiero y no puedo. Ajá. O el quiero y arranco. Ajá. Y ahí es ahí donde está. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, de buen principio, eliminar o cambiar todas las creencias que hay irracionales acerca del tabaco. El tabaco no relaja, para nada. El tabaco altera. El tabaco no concentra. El tabaco disocia, porque tú tienes que estar pendiente del cigarrillo. Entonces, son muchas cosas las que el tabaco hace. El tabaco no te hace, dice, un café con un cigarrillo. Pero yo le digo: ¿te gusta el café? Dice: sí. Entonces no sabe lo que es el café, porque estar fumando y tomando café no sabe lo que es. ¿Para qué te pones colonia si no vas a oler a tu colonia nunca? Entonces, en las mujeres, era una mujer, digo, la piel te va a estar más sonrosada porque va a llegar más oxígeno a tus capilares, el pelo no va a estar tan lacio. O sea, son muchas ventajas las que tiene el no fumar.
O sea, que tú, más que asustar a alguien porque pueda contener,
eso es obsesivo, a mí no me interesa.
Tú lo que estás es trabajando,
dale beneficios.
Claro, la parte positiva.
Solo una conducta, recuerda, se integra cuando tú tienes beneficios y la premias. Y la premias.
O sea, que tiene el fumador tiene que hacer ahí un balance.
Tiene que ver las ventajas que tiene.
Y eso es lo que cambie su propia actitud de decir: oye, pues yo voy a intentar dejar de fumar.
Exacto.
Porque si no quieres dejar de fumar, no.
No, con natura no andas, salamantina no presta. Lo que la naturaleza no da, la universidad no lo regala.
Dejar de fumar también es una cuestión de la mente. El sentido de Alpor, la actitud de fumador reflejaría una disposición mental y física que se perpetúa en el sistema neuropsicológico y en el hecho de fumar. El cambio de actitud puede ser alcanzado a través del control del pensamiento. Eso es posible cuando el fumador da al tabaco un carácter negativo y lo pone en relación a experiencias desagradables, o en otro sentido positivo, pensando que es muy importante ganar calidad de vida, respirar mejor, saborear mejor, oler mejor.
Entonces, en tu método, José Díaz, a mí me interesa mucho, bueno, aparte que ya cuando me has dicho que has estado con las lamas y tal, eso es muy interesante.
Sí, 6 añitos.
A ver si luego los dices. Entonces yo, bueno, el estado, tú llegas con la relajación, llegas a un estado
especial, especial de receptividad.
De receptividad, que estaría ahí en un estado muy bueno. Yo sé que trabajarlo y tal.
Por eso son ocho sesiones.
La hipnosis en ocho sesiones.
Porque, claro, porque la primera igual
pero
no llegas.
Pero la hipnosis tú tienes que trabajar a un nivel más profundo, ¿no?
Sí.
Pierde la conciencia en algún momento.
No, debe perderla.
No debe.
No debe perderla.
Pero tú dejas mensajes, dejas...
Sí, sí, pero fíjate.
A ver eso.
Mira,
eso es...
a ver, el estado...
Para que se quite también ese...
Sí, ese halo misterioso.
Ese halo misterioso.
A ver
qué me va a hacer la mía aquí.
Sí, sí, la hipnosis... Es un estado especial de receptividad. Es cierto que a veces, cuando tú estás en un estado hipnótico, hay momentos en los que parece que no estás. Como cuando estás muy concentrado. Hay cosas, tú vas a leer algo y dices, ostras, esto no lo he, parece que no lo he leído. Entonces hay ciertos momentos en que pones mucha atención y otras no tanto, ¿no? Pero tú tienes que tener siempre una especial receptividad. Me explico. Hubo hace años un método que se llamaba Idiomatic, que era para aprender idiomas por la noche, que había un cassette que se disparaba por la noche y decía que grababa en el inconsciente. Eso, nosotros nos interesa que la persona no pierda nunca la conciencia, porque solo se aprende cuando tienes conciencia. Entonces, a nosotros no nos interesa. Otra cosa es que dicen, me he dormido. Digo, bueno, no creo que te hayas dormido, porque si estuvieras dormido, te hubieras asustado cuando yo te saco. Otra cosa es que tú hayas tenido momentos en los que eras más consciente y momentos en los que eras menos consciente, pero ahí estabas tú recibiendo información. Fíjate hasta qué extremo en nuestra mente, yo muchas veces lo digo, aún dormido hay una parte nuestra que está despierta. Me explico. Nosotros dormiríamos por ponemos Madrid al lado del M30, hay ruido, o el camión de la basura cuando pasa. Tú llega un momento en que te acostumbras a ese ruido del camión de la basura, o si vives al lado del M30, de los coches. Pero habrá un ruido más pequeño, que igual es de abrir la puerta de tu casa, y automáticamente te despiertas. O sea, hay una parte mental nuestra que siempre está ahí vigilando.
Alerta.
Alerta. Pues en la hipnosis, ni eso. Tiene que estar siempre alerta para asimilar, aprender, recoger esa información que a ti te va bien para conseguir lo que tú quieres y grabarla para dejar esa huella. Fíjate hasta qué extremo llega, que cuando hacíamos el curso era el máster de psicología en el deporte, ya estaba demostrado que cuando en hipnosis un deportista que le enyesaban una pierna, y un niño, me acuerdo, del Atlético de Madrid, y le enyesaban una pierna e imaginaba mentalmente ese movimiento, dejaba una huella en su cerebro de tal forma que cuando después hacía la rehabilitación era mucho más fácil, dolía menos y podía hacerla mucho más rápido. O sea que fíjate hasta dónde estamos llegando. Y es cierto, el ser humano tiene capacidades que llamamos paranormales, quiere decir, fuera de lo habitual, pero que son capacidades normales. Antonio Gala duerme muy poco, la capacidad de asomnia, ¿no? Los lamas tibetanos, cuanto más evolucionan, menos duermen, ¿no? Bueno, pues hay capacidades como es la del aprendizaje, poder aprender rápidamente. Menéndez Pelayo tenía la capacidad de, si mal no recuerdo, de memoria fotográfica. Entonces, nosotros podemos tener capacidades, pero solo se desarrollan o se desarrollan en niveles mentales profundos. Los yogasutras de Patanjali o Patanjali hablan de eso. El alumno, mediante la concentración y las técnicas adecuadas, aprenderá a desarrollar capacidades. Ese es el quid de la cuestión. Y la hipnosis sigue esa línea. Cuando tú, y además la hipnosis, por eso nosotros decimos, es un estado de relajación, pero con concentración. A ver, nosotros distinguimos. Hay el esqueleto de la hipnosis es en televisión es relajación, pesadez, sopor, sueño. Sin embargo, en la terapia es relajación igual, pesadez, sopor, concentración. Y claro, cuando tú estás en ese estado, en la siesta muchas veces, nosotros tenemos ese estado de especial receptividad que te vienen ideas. Ese es el estado hipnótico que nosotros. Y nosotros pasamos por el estado y noto con muchas veces, cuando vas conduciendo, sería imposible para un ser humano conducir de aquí a Barcelona con el consciente. Vas conduciendo con el inconsciente. Y es un estado de especial receptividad, reacciones, salvo que haya algo fuera de lo normal. Es que la mente profunda tiene mucha más capacidad. Y esa es la que queremos, mediante la hipnosis terapéutica, aprender a manejarla. Que hay muchos listos que te hablan solo, por ejemplo, y la gente tiene que distinguir entre hipnoterapeuta e hipnólogo. Hipnólogo es el que sabe técnicas llamativas de hipnosis. Hipnoterapeuta es el que, además de saber hipnosis terapéutica, también sabe terapia cognitiva o de cualquier otro tipo que catalice bien con la hipnosis para conseguir que ese estado de especial receptividad nos sirva de aprendizaje rápido para conseguir lo que queremos.
Lo que tengo en la mente es lo que hago. El contexto donde fumo me afecta y no consiento que me prohíban. Las actitudes mentales nos predisponen a unos determinados comportamientos y son esquemas de funcionamiento humanos. O dicho de otra forma, lo que se tiene en la cabeza es lo que puede surgir en forma de comportamiento, bien sea positivo o negativo. Es decir, que si en mi cabeza de fumador persistentemente tengo la idea de dejar de fumar, finalmente no fumaré.
Entonces tú hablabas, José Elías, de que lo primero es la ansiedad. ¿Cuál es la historia del personaje?
Claro.
¿Qué te viene? ¿Cuáles son las causas? Tal. A partir de ahí planteas, empiezas ya con
una terapia como sería normal.
Una terapia y empiezas con la hipnosis.
Claro,
empiezas a introducirte. Pero yo te quería preguntar, ¿y es tan fácil aprender todos esos estados y esos pasos?
Sí.
Para llegar en breve espacio de tiempo una persona que no tenga una cierta, yo qué sé, instrucción, por ejemplo, en temas de relajación, porque sí sabemos que a veces aprender a relajarse y todo eso necesita
mucho entrenamiento. Es un aprendizaje, sí.
Es un aprendizaje. Entonces me llama la atención esa brevedad de la que tú hablas,
sí.
Porque estabas hablando que tenemos más capacidades,
sí,
también de la que suponemos. Sí, sí, a lo mejor es que eso es
sí,
lo
a ver,
que
mira,
pones en funcionamiento
nosotros
en esta base, fase previa.
Nosotros decimos que la hipnosis, en contra de lo que se piensa, es pura técnica. Ajá. Si aprendemos la técnica, somos capaces de hipnotizar a personas. Realmente también decimos, en contra de lo que dicen los grandes gurús de la hipnosis, hipnólogos, estoy hablando, no hipnoterapeutas, sí, sí, de que quien falla si no es hipnotizado es el sujeto pasivo que no tiene capacidades. No, la hipnosis, igual que cualquier otra terapia, es bidireccional. El rapport es fundamental, es decir, el feeling para las personas. Ese feeling, yo puedo saber mucho de hipnosis, pero tú igual con cuatro nociones eres capaz de hipnotizar a otra persona que yo no soy capaz, porque hay mejor feeling y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo divido yo la sesión? La primera sesión, lo que yo hago es media hora más o menos, la dedico a hacer un breve historial de la persona y el tabaco. No me importa más cuando empezó, fumaba alguien, por qué empezó, qué es ahora lo que cuánto fuma ahora, por qué fuma, cuál es el cigarrillo que más le sabe, cuáles podría dejar, o sería más fácil dejar de fumar caladas de un cigarrillo o dejar cigarrillos. O sea, esas son las cosas que me van a interesar en la primera sesión. Y acto seguido yo le hablo de lo que es la hipnosis muy rápidamente, le doy cuatro instrucciones y lo que hago es introducirlo en el estado hipnótico. Puede ser de mayor profundidad o menor profundidad, porque claro, depende de cómo esté esa persona con respecto a la hipnosis, ¿no? La receptividad, la práctica. Es más, para mí muchas veces es malo que haya aprendido relajación. ¿Por qué? Porque
es que son temas
muy distintos. Claro, distintos. En la relajación hay mucha pasividad. Aquí claro, no. Claro. Yo sigo hablando más o menos como estoy ahora, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que le hablo es de lo que es la disociación mental. Le digo, nosotros aprendemos a disociar habitualmente. Yo quiero que aprendas a disociar voluntariamente cuando yo te lo diga, para que esté presente tu mente profunda. Entonces le digo, mira, cuando te acuestas, tú adoptas la postura para dormir de forma consciente, y si no hay ningún problema, te duermes a nivel inconsciente, porque tú no sabes cuándo te duermes. Entonces, es un proceso de disociación. Por eso, la gente se empeña, los hipnólogos se empeñan en decir que es un estado, la hipnosis es un estado alterado de conciencia. No, es alternativo. y pasamos muchas veces por ese estado hipnótico cuando estamos absortos, estamos en un estado hipnotizado. Entonces, claro, ese estado yo voy a intentar conseguirlo ya en la primera sesión. ¿Qué hago? Introducirlo, y cuando está dentro de la hipnosis lo saco contando de una a tres solo, pero no lo despierto. Y se sorprende de verse ahí medio dormido, medio tal, de tener los ojos casi cerrados y no poder mantenerlos casi abiertos. Claro, ahí hay un estado de sorpresa ya. Está más hipnotizado de lo que él pensaba o que creía. Y casi siempre sucede eso. Casi siempre sucede. Y con la práctica va a aprender mucho más. Entonces, le doy, después lo vuelvo a introducir y le doy unas pequeñas, vamos a decir, instrucciones con respecto a lo que me ha dicho. Bueno, pues a partir de ahora tu mente profunda aprenderá a ir reduciendo al nivel cero el hábito de fumar, sobre todo en esto, en esto y en esto, porque tú hay cigarrillos que no te gustan. Hay mucha gente que se sorprende de que hay cigarrillos que no le gustan y los fuma, ¿no? Entonces, claro, fíjate qué contradicción. Yo lo que trato es que esos primeros cigarrillos sean los primeros que deje, porque esos no le gustan. O incluso
haces un análisis de contexto,
claro, del contexto luego, que tiene, claro. O incluso muchas veces hay cigarrillos que con las dos primeras caladas ya tiene suficiente, salvo que sea una persona muy ahorradora, no voy a decir ninguna región, ¿no? Salvo que sea muy ahorradora, va a fumarse hasta el final. Bueno, pues como dice mucha gente, no, tíralo. Como todo porque lo he pagado, ¿no? No, pues entonces tíralo en ese momento, ¿no? Entonces le vamos dando ya ideas. Claro, cuanto más profundo y más personalizado me ofrezca ideas, más se las voy a transmitir yo en el estado hipnótico. Y después igual utilizo técnicas de teoría cognitiva. Por ejemplo, imagínate, si hemos planteado a 8 sesiones una vez a la semana, son 2 meses. Pues imagínate dentro de 3 meses que habrás dejado de fumar, puedes andar mejor, todo lo que me diga que no puedo hacer.
En positivo.
Claro. En positivo. Claro. Imagínate dentro de 1 mes y medio, ya estás dejando de fumar, ya empiezas a notar los primeros síntomas, ¿no? Y después imagínate dentro de 15 días, aún sigues fumando, pero ya tienes ganas de dejarlo y sabes que tienes las técnicas y las habilidades para poder dejarlo.
Por eso fumar resulta también una consecuencia de nuestra actitud. Si el fumador logra cambiar sus pensamientos y actitudes mentales hacia el tabaco, seguro que lo dejaría de una manera más efectiva, más rotunda y con menos o ninguna recaída. Si su pensamiento es positivo en la línea de dejar de fumar y además sus ideas están llenas de motivación e intenciones concretas para retirarse del hábito, dejar de fumar es un acto continuo que empieza en la mente. O sea, es un proceso que requiere un tiempo y unos intentos.
Que estás desenganchándolo del pesimismo.
Claro, sacándolo de ahí. Claro.
Que además el pensamiento, claro, y la mente tiende a
engañar, a buscar lo que le va bien.
Claro, la tirada.
Claro, claro. Por eso,
¿cómo vas a dejarlo? Esto es imposible.
Claro, claro. Por eso
llevas tantos años ahí en este, claro, momento. Y
sí, en esa cárcel, ¿no? En esa cárcel que dicen muchos, ¿no? Sí. En ese hábito, ¿no? Por eso a mí me interesaba mucho. Porque, claro, pensamos que solo el dolor cura, ¿no? Porque parece que hay que pasar mal la terapia, ¿no? La risa. A mí cuando me dicen, un cigarrillo me puede, digo, pero ¿cómo una materia inerte te puede poder?
Ese es el humor que tú...
Claro, ¿cómo te puede poder eso? Claro. Y a veces pues pisotéalo ahí, písalo para que no tenga poder sobre
a la cantidad
ti
de mitos que tenemos.
Claro,
que la
claro,
mente,
claro,
tiene,
claro, porque parece, animamos lo inanimado.
Entonces tú tienes a la persona que ha practicado una serie de sesiones, más o menos todo esto que hemos estado hablando.
Sí.
¿En cuántas sesiones?
En la cuarta, quinta sesión ya empieza a dejar de fumar.
Empieza ya a dejar. O sea que trabajas la mente,
yo trabajo.
Y cuando están preparados empiezan ya la tasa, ¿no?
Sí, a bajar.
A bajar.
A bajar, sí.
Entonces empiezas a quitar esos cigarrillos que has dicho que son innecesarios.
Pero eso ya empiezan en la tercera.
En la tercera sesión.
Ya empiezan en la tercera sesión. Lo que pasa es que muchas veces no te lo admiten. Y como siempre, ¿no? Porque claro, tú sabes que hay dos pasos muy importantes en la terapia. Esto no se va a conseguir. Como yo, no hay nadie que esté enganchado. Sí. Y cuando ya empiezan a dejarlo, dicen, pero esto no lo voy a dejar totalmente, ¿no? Y quieren dejarlo ya totalmente, ¿no?
Y cuando tú le propones unos objetivos en la casa y todo eso para ir dejando, cuando no cumplen con el propósito y tal, ¿cómo lo trabajan?
Yo lo que quiero saber es por qué.
¿Hay castigo, entre comillas?
No, nunca hay castigo. No, lo que yo analizo es, a ver, si no ha conseguido, si no ha conseguido un beneficio, es que no ha hablado bien. Quiere decir, es que no hemos llegado a la raíz. O sea, cuando tú te estás haciendo daño, el ser humano no quiere hacerse daño, hay que tenerlo en cuenta. El ser humano quiere ser feliz, está hecho para ser feliz. Entonces, cuando se está haciendo daño de esa forma, es que no ha dicho, no ha llegado a decir totalmente lo que quería. Entonces, o ha tenido miedo a expresarlo, o no le ha venido. Entonces tenemos que hurgar un poco más, porque el ser humano tiene siempre, dame un punto de apoyo y moveré tu mente. Si me das ese punto de apoyo, yo voy a mover eso. No yo te voy a ayudar a que tú lo muevas, porque el poder de tu mente es inmenso. Y según, y a veces, muchas veces lo digo, según hiciste en aquello, también lo puedes hacer en esto. O sea, yo le extraigo esa seguridad, porque claro, la sociedad muchas veces dice, en aquello lo hice, pero en esto soy impotente. No, tú eres un ser con fuerza. Solo tenemos que manejar esa parte interna para que se agilice ahí también esa parte.
Fumar está mediatizado por el contexto de referencia donde este hábito se ejerce: la familia, el trabajo, el entorno social, los amigos, etc. El consumo está fuertemente unido a los contextos sociales donde se ejerce más habitualmente.
Tú estás hablando de trabajar en un proceso
curativo, claro,
curativo. No es la persona que tiene que dejar de fumar y dejar. Sino que
yo no hablo de órdenes cosinóticas.
Y vuelves a incrementar tu tasa, pues empezamos con el proceso otra vez.
Claro, claro. Si tú, a ver, si tú a mí.
Es un proceso, eso es muy importante.
Es un proceso, claro. A ver, tú lo que no puedes hacer, que es lo que le pasa a muchas personas, van a dejar de fumar. Le dan instrucciones aversivas, órdenes cosinóticas. Claro, eso no es un proceso terapéutico. Eso es cortar de raíz una situación. Bien, es como poner puertas al mar, ¿vale? ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso antes hablabas tú de la ansiedad. Yo igual no tengo ansiedad, pero cuando me quite o reduzca el hábito de fumar, igual genero ansiedad. Porque claro, esa conducta
lo
proyecta a otra parte. Claro que tiene que ser un proceso terapéutico. Es que lo ilógico es que no sea un proceso terapéutico. Porque...
O sea, que tienes que llegar a las causas profundas de las cosas.
Exacto.
No quedarte ahí en las ramitas.
No, y decir, órdenes posinóticas. Venga, a partir de ahora no te gustará el tabaco. No,
voy
perdona.
A tomar la pastillita.
Claro, voy a tomar la pastillita. No, tienes que saber cómo es esa persona. Yo recuerdo. O
sea, sí, dime.
Yo recuerdo que el profesor que dirigía el curso de especialista en hipnosis en la Complutense, nos decía, mira, vosotros tenéis la hipnosis por una parte, la terapia cognitiva por otra parte. Esa es la tela y el hilo. Tienes que hacer un traje a medida de la persona. Cuanto más a medida se lo hagas, además le estás hablando ya de algo. A ver, cuando tú dices un traje a medida, le estás ensalzando a él como persona. Yo recuerdo, hace ya muchos años, fui a una clínica por, no voy a decir ni el nombre de la clínica, pero es cierto, y por una aseguradora que aún sigo en ella, y recuerdo que iba para adelgazar. Y entonces lo primero que me siento frente al médico y me dice, ¿tú comes? Digo, sí, como, y que lo sepa usted que lo riego mejor, o sea, que esto no es de como, porque todo el mundo, yo no como, yo como y lo riego mejor. Y me dice el médico, saca de su lateral, pero se le veía un pilote de un palmo y pico de una hojita, saca una hojita, ahí tenía hojas. Me dice, tiene que hacer usted todo esto. Digo, mira, yo no soy como todos esos, ha cometido un grave error, soy único e irrepetible, mejor o peor que el que viene después, pero me tiene que tratar a medida. Si es usted lo esconde. Y me dice, oye, mira, tengo para ti un modelo. Fíjate, pero no me puede decir, toma este de este pilote, toma esto. Entonces realmente el cliente lo primero que quiere sentirse es único e irrepetible.
Personalizar.
Personalizarlo. y cuando más te interesas por él, ajá, más ves donde él falla, incluso, y él mismo ve donde falla. Ajá. Y yo le digo, vale, vamos a analizarlo todo lo que sea, pero no quiero que ponga fuerza de voluntad. Ajá. Claro, se queda alucinado, dice, ¿cómo puede ser?
Todo es posible, es importante realizar tentativas para dejarlo. El propósito, la motivación, el deseo y en parte la voluntad juegan un gran papel.
Pero es que tenemos una terapias que son muy duras muchas veces. Yo cuando me viene, pongo el ejemplo de un chaval, me viene un chaval joven, uh-huh, bueno, niño, viene porque no estudia. Y claro, vienen los padres, se ponen ahí y yo miro al chaval y lo primero que cuando se van sus padres digo, ¿tus padres estudian? ¿Qué lee tu padre? Dice el Marca. Digo, ostras, lo tenemos mal. ¿Solo el Marca? Lo tenemos mal. Le digo, mira, chaval, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a enseñar a dos cosas. A que aprendas a leer y estudiar más rápido y tengas más tiempo para jugar después. Chaval se me queda así mirando y dice, digo, sí, porque te voy a enseñar a concentrarte para que estudies más rápido, aprendas más rápido y tengas mucho más tiempo después para ti. Uh-huh. Y esa es la primera ventaja que le doy yo a un niño. Uh-huh. Y al fumador le digo, olvidaros de todo lo que os cuesta. Yo voy a trabajar con vuestra mente profunda. Quiero generar deseo. Y lo único que necesito es que me digáis qué es lo que nos ayudará a tirar de ese hilo del deseo, uh-huh, y qué es lo que impide que tiremos de él.
El humo que desprende el cigarrillo en la corriente externa o secundaria es más peligroso que el que inhalamos. Hay 3 veces más nicotina y alquitrán y 5 veces más CO2.
Entonces, José Elías, tú vas trabajando esa tasa. Llega a un punto cero.
Cero.
Tú tienes ese punto porque es un punto muy importante, la tasa cero.
Tasa cero, sí.
Cero.
Sí, sí, pues hablo de reducir al nivel cero, no de dejar de fumar.
Cuando llegas al cero es un momento que ya tú ves a esa persona, uh-huh, madura suficientemente dentro de ese proceso personalizado que has hecho,
sí,
para dejar esa conducta.
Sí.
Lo sueltas. Y entonces empieza ahí, deja de fumar. ¿Cuáles son esos momentos, semanas, tal?
Normal,
especialmente, ¿cómo?
2 meses normalmente. Yo le hago que me llame, bueno, o que venga. Al mes siguiente.
Suelen
venir. Al mes siguiente y al siguiente, o sea, a los 2 meses. Y entonces.
De esa fase.
Es la fase de seguimiento.
Porque yo creo que ya hemos hablado de.
De la terapia, de lo que busca la terapia.
La parte principal.
Sí.
¿No?
Después, claro, es cierto que yo nunca, y eso es algo que nosotros tenemos muy claro, voy a apartar al fumador de su hábitat.
Ajá.
Porque, claro, si lo aparto de su hábitat, puede tener un problema, ¿no?
Claro.
Cuando llegue otra vez al hábitat. Bien, al hábitat habitual. Entonces, yo lo que le digo es, hemos llegado a... Y además siempre quieren después seguir porque se dan cuenta de que esas habilidades le pueden ayudar a más cosas, ¿no?
Ajá.
Ya sea para la concentración o cualquier otra situación. Entonces yo le digo, bueno, pues ahora que hemos conseguido esto, igual ha llegado a la 7ª consulta, ya lleva 2 sin fumar, ajá, digo, bueno, pues nos queda una, pero es igual, venme dentro de un mes y vamos a ver qué ha habido, cómo ha ido. Pero es más, si en algún momento te sientes tentado a fumar, llámame.
Ajá, muy bien.
Porque entonces hacemos una sesión gratuita y revisamos qué es lo que ha funcionado o qué es lo que no ha funcionado. Pero también tengo otra ventaja que juego con ella, que es contraria a muchos psicólogos. Yo les grabo las sesiones para que las escuchen cada segundo día. Y ellos se van con la grabación esa. Entonces, ¿qué hacen? Tienen ya a su lado una herramienta que les permite, una habilidad que les permite, ajá, cuando se encuentran un poco mal, escucharla.
Ajá.
Y eso va con ellos.
Refuerza la parte.
Digo, no va a ser lo mismo, porque claro, también hay mucho vivo que dice, bueno, si me ha grabado esto, después ya no hay más. Claro que hay más, porque yo voy adaptándolo a cada consulta. Pero ellos se llevan esa grabación siempre. Entonces, y tienen pues, sí. 8 grabaciones, tienen ellos.
Las personas de su entorno corren también un peligro real cuando se exponen al humo del tabaco reiteradamente. El tabaco, además del monóxido de carbono, CO2, nicotinas, alquitranes, vierte al ambiente ácido cianhídrico. En el humo del tabaco han calculado que puede haber unos 10.000 compuestos, de los que se conocen solo aproximadamente unos 3.000.
¿Y la tasa que tú tienes de éxito en las terapias y todo eso?
Lo que he seguido ha sido de un 80%.
Un 80% que han dejado.
Sí, sí.
Entonces hay un tema importante en dejar de fumar, que es la prevalencia, bueno, recaer en la...
Recaer, sí.
Que la mayoría, hay unos porcentajes altísimos.
Sí.
Además, se recae por estupideces muchas veces, porque el mismo fumador...
Pues lo dice, dice,
es que me puse
quería
nervioso
esa, no, quería saber si lo había dejado.
Lo había dejado de verdad.
Sí, sí,
y ese cigarrillo es fatal. Y además es que corres el peligro de incrementarla.
Sí, porque después pagas lo que no claro, habías fumado.
A ver, eso. Porque eso es muy importante.
A ver, hablo de dos tipos de personas.
Ajá.
Hablo de exfumador.
Ajá.
Y hablo de persona que no fuma. Yo busco personas que no fumen. El exfumador es aquel que yo nunca dejaré a una persona si cuando ve a alguien fumar va como alma que lleva el diablo oliendo el cigarrillo. Eso es una de las fórmulas que sé si es exfumador o ya no fuma. ¿Está claro? Yo fumé hasta los 35 años. Yo dejé de fumar y a mí pueden fumar a mi lado, pueden hacer lo que quieran, que a mí no me preocupa.
Y eso ya es un exfumador.
Claro, pero cuando tú eres exfumador, aún tienes una vinculación. Por eso yo muchas veces incluso no consiento que se diga exfumador a la persona que no, que le da igual que fumen a su lado. Es exfumador, solo es aquel que bebe los vientos por el humo. Es el único que es exfumador. ¿De acuerdo? Los demás simplemente son fumadores que han dejado de fumar. Es así. Y claro, yo los divido en eso. Y según eso, pues claro, el proceso de seguimiento será distinto. Porque si no, estás perdido. El proceso de seguimiento es distinto. Yo lo que trabajo es que ya no fumará más, porque sabe que el no fumar, o sea, el reducir al nivel cero, es nada. Ni una calada. Ni una calada. Pero además refuerzo eso diciendo que se va a encontrar mucho mejor. O sea, eso de que es tan duro de ni una calada de reducir al nivel cero, lo refuerzo diciendo de que él tendrá la capacidad para no coger un cigarrillo. Porque, y además muchas veces también, según como lo vea, le digo que cuando vea a los demás fumar, imaginará en el cuerpo del otro qué es lo que hace el tabaco. ¿Qué es lo que hace entonces? Que cuando vea a alguien toser, eso se va a reforzar, porque está grabado aquí, ¿no?
Esto supone el 70% de componentes desconocidos y el 30% de elementos conocidos. En estos últimos está el vapor de agua, el monóxido de carbono, el nitrógeno en forma de gas o aerosol y otros componentes como el alquitrán, metales, nicotinas, fenoles, hidrocarburos, etc. Por ejemplo, el monóxido de carbono, CO, es un gas tóxico capaz de desplazar el oxígeno del cuerpo, lo cual produce asfixia en los tejidos orgánicos. El CO dificulta el transporte del oxígeno a los tejidos. No es de extrañar que el cerebro del fumador necesite de una alta oxigenación. La escasez de oxígeno produce dolores de cabeza, disminución del rendimiento intelectual. El CO afecta negativamente a muchas de las funciones orgánicas del cuerpo.
Entonces, el que es fumador, no en el sentido de que cae otra vez, cae.
Cae.
Y entonces empieza a fumar, dobla y tal. Claro, se tienen que encontrar en una depresión de decir, es que es imposible que yo deje.
Claro, y es como tema. Te vienen.
Entonces ahí es donde la persona debe pensar que siempre hay que retomar el proceso y empezar de nuevo.
Claro, y además, ¿no? Eso quizás quiere.
Y eso debe, yo creo que hay que trabajarlo
sí,
muy
pero
claro.
Pero eso quiere decir
que los seres humanos fallamos y caemos.
Primero eso. Primero, quizás los seres humanos no hemos afrontado el método idóneo. Libera de culpabilidad. Porque muchas veces lo han intentado. Hoy, por ejemplo, hablaba con... estábamos hablando de que... No, es que hay métodos incluso que por acupuntura. Sí. Digo, yo conozco algún método que te dicen que en una sesión te lo quitan, pero te dan dos sesiones más por si recaes. Ajá. Entonces no lo quitan en una sesión, ¿no? Si te dan dos oportunidades, claro, más. O sea, ya te están abocando al fracaso.
Abocando al fracaso.
Entonces, puede ser que no hayas hecho el método adecuado. Puede ser que en el momento en que tú has trabajado, no hayas trabajado en profundidad. Uh-huh. Entonces hay algo que se nos ha escapado. Uh-huh. Vamos a volver a trabajarlo. Uh-huh. Generalmente las personas cuando lo trabajan bien, uh-huh, no hay recaídas. Uh-huh. No hay recaídas. ¿Por qué? Porque han cambiado su forma de pensar con respecto al tabaco. Uh-huh. El tabaco ya le es indiferente, que es lo bueno. No es que el tabaco sea el enemigo que está ahí. El tabaco es indiferente, como es indiferente el alcohol para otros, o es indiferente, ¿qué diría yo?, el ir en moto. ¿Por qué? Porque ya han experimentado que están mejor sin tabaco. Lo que pasa es que cuando tú, que ese es el problema que tiene el hábito de fumar, que no se afrontan desde el punto de vista psicológico.
Claro, que es muy importante.
Claro, porque si lo afrontas desde el punto de vista psicológico, lo que estás haciendo es eliminando posibilidades de recaída. Claro. Por ejemplo, no vamos a nombrar a nada. Hay algunos centros que te aíslan de tu entorno. Ajá. Y te generan situaciones buenas. A mí los lamas tibetanos me decían, un día llego yo todo orgulloso, he hecho un ayuno de dos días de sólido y este tercero ya de sólido y líquido. Dice, aquí es muy fácil. Donde es difícil es allá donde tú vives. Está claro, porque allí vienen las inclinaciones, ahí tienes los bares, ahí tienes la comida, ahí tienes los escaparates. Está claro. Entonces yo lo que no hago que se aísle. Yo lo que hago es que cambie su forma de pensar.
En su propio medio.
En su propio medio interior, y en su interior. Exterior. Claro.
Interior.
Y entonces, claro, ahí es fácil de que no recaiga para nada.
Cuando consideramos que dejar de fumar es un acto simple, una decisión escueta, caes en un error. De ahí que las ofertas para dejar de fumar que se ofrecen en mercados basadas en esta espontaneidad fracasan en un porcentaje muy elevado. Pipas antitabacos, caramelos, productos milagrosos.
No sé si hemos cerrado, hemos estado hablando del proceso y de
sí,
muchas cosas colaterales.
Colaterales, sí.
Ahora te toca a ti, pues, hacer un pequeño resumen de todo lo que... Y sobre todo también hablar de aquellos aspectos que no hemos estado hablando que tú consideras esenciales y muy importantes con relación al tabaquismo y cualquier otra cosa que
pueda afectar.
Que en realidad hemos estado hablando no del tabaco,
pero
hemos estado hablando del
de
ser humano,
de todo.
Del ser humano, sí. Su propio mecanismo y
claro,
cómo se enfrenta
claro,
no solamente a este tipo de.
A cualquiera.
De conducta, sino
sí,
cualquier otra conducta.
Sí, cualquier adicción.
Entonces, adicción.
Dentro de la deshabituación del tabaco, lo más importante para mí es aprender a ver qué es lo que está sucediendo en el ser humano. Cada ser humano es único e irrepetible. Entonces, en esa línea, lo primero que nosotros buscamos es qué es lo que está condicionando a esa persona para que fume. Qué es lo que está haciendo que esa persona se sienta inclinado a algo que muchas veces no le gusta o no quiere hacer. Claro, la sociedad nos vende la historia de que no podemos hacer aquello que queremos, que somos presa a veces de nuestro inconsciente, y no es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Quizás el ser humano en su infancia tiene que aprender a aprender, y tiene que aprender, sería bueno, yo muchas veces lo decía cuando terminé mi carrera, que a los 23 años que terminé la carrera, si hubiera sabido métodos de estudio que ya había ahí, hubiera estudiado mucho mejor. Ajá. Pero eso no lo enseñamos. Entonces, yo digo muchas veces que la tristeza es el primer paso de la depresión, tanto física como mental. Ajá. Entonces, interesa a personas que no tengan capacidades mentales desarrolladas, ajá, para que así sean susceptibles de ser manejadas, dirigidas, canalizadas, llamémoslo como queramos, ¿no? Y el tabaco es uno de ellos, porque el tabaco es algo que se ha creado artificialmente para estar ahí. Y de pasar de ser algo en un ceremonial, en ceremoniales como había en la época precolombina, uh-huh, ha pasado a ser en la droga, porque se ha cambiado, no se fuma, o sea, antes no se fumaba, ahora se fuma, y además el grave problema es que a pesar de lo que se diga, lleva sustancias aditivas a más a más. Claro, entonces eso ha hecho que el ser humano, pues como además fue un algo que revistió un realce social el fumar, pues el ser humano haya caído. ¿Qué es lo que está pasando? Que la sociedad cada vez es más tensa. Para mí la sociedad cada vez tiene más problemas. Y a veces las personas se acercan al tabaco por un problema puntual o por un... el ser humano aprende mucho por modelaje, por modelos que tienes ahí. Pero ese hábito está muy lejos de lo que él quiere, pero lo ha integrado en su forma de estar y ser. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un estudio de todo lo que está pasando en él. Porque lo ha conseguido asimilar en su vida. Y claro, siempre vienen... hay algo que quizás no hemos comentado mucho. Y es el hecho de que siempre llegan en el último momento. Han pasado por 20.000 sitios y nada le ha dado resultado. Y incluso a veces te dicen, y ahora no tengo mucho dinero, no tengo dinero, ¿no? Vale. ¿Qué culpa tengo yo de que haya sido a otros sitios, no? Entonces lo que buscamos es potenciar las capacidades del ser humano. Porque el ser humano lucha mejor o consigue cosas cuando él se ve a sí mismo capaz de cosas. Entonces nosotros lo que buscamos es desarrollar esas cualidades y capacidades. Por eso, el hecho de que llegara a la hipnosis. Entonces, cuando él es capaz en el estado hipnótico de verse fuerte, seguro, lo que hace es revestirse de esa energía, de esa fuerza. Pero es que cada vez integra todo eso en su interior. Y al integrarlo, lo que va a hacer es que salga como al principio salió el hábito. Ahora va a ir remitiendo. Nosotros evitamos incluso, no por nada, no es lo mismo dejar, eliminar el hábito de fumar o no fumar, que reducir al nivel cero el hábito de fumar. O sea, el lenguaje para nosotros, para que la mente lo vaya captando, tiene especial énfasis, ¿no? Tú irás reduciendo, tú te sorprenderás a ti mismo de ver que ya no fumas, y al principio muchas veces se sorprenden, dicen, oye, pues me he dado cuenta al final del día que igual no he fumado 10 cigarrillos. O el otro día sorprendentemente me invitaron y no cogí un cigarrillo cuando siempre lo cogía. ¿Pero por qué? Porque lo que estamos es llevando al ser humano donde tiene más energía y fuerza, a su parte mental profunda, donde los yogasutras de Patanjali dicen que con la concentración conseguimos muchas más cosas y somos capaces de más cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que empezamos ese viaje maravilloso para reducir al nivel cero el hábito de fumar, lo único que vamos viendo es a cada orilla que hay una orilla donde ¿qué es lo que te impide dejar de fumar? Y en la otra orilla, ¿qué es lo que te ayuda? Y vamos jugando con eso. Y nunca hablamos negativamente, porque el ser humano aprende las cosas cuando lo hablas positivamente. Y es sorprendente que a la cuarta sesión, quinta como máximo, dejan de fumar. Entonces, y además lo dicen sin esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, yo le digo, no hagas esfuerzo, pero tampoco intentes fumar más de la cuenta para probarte, porque si no van a tener problemas. Y se dan cuenta de que están poniendo en marcha un motor que nunca habían puesto. Y esa es la gran ventaja de la hipnosis, que hay ese motor que te permite ir poniendo en marcha eso. Claro, después sí que pueden volver a caer, es cierto, porque se pueden dar nuevas circunstancias. Pero psicológicamente nosotros decimos que cuando en 2 años una persona no recae, tiene que haber circunstancias nuevas para que eso suceda. No obstante, siempre se puede trabajar. Y si haya aprendido lo que es el estado hipnótico, esas grabaciones las tiene muchas veces, ya podemos simplemente con una sesión o dos eliminarlo nuevamente y que pueda caminar solo. Porque lo importante, tanto en hipnosis como sin hipnosis, es que nosotros le ayudamos, le damos unas muletas que ellos después tendrán siempre disponibles. Porque no es el terapeuta el que cura. Quien se cura es el cliente. Lo único que nosotros, cuanto mejor toquemos esa parte mental profunda, más resortes tendremos, más capaces sentirá y por lo tanto saldrá mucho antes y sobre todo tendrá la capacidad de aguantar mucho más o toda la vida.
Entonces, eso te iba a decir, que es un aprendizaje de la vida, esto. De la vida, estamos hablando del tabaco, pero estamos hablando mucho
de todo, aspecto, cualquier mucho, aprendizaje.
Cualquier aprendizaje. Serías, vamos a ver, yo estoy seguro que habrá personas que intenten conectar y ver, porque claro, ¿dónde te encontramos? O como en la web y todo eso, ¿tenéis sitio donde...?
Tengo una página web.
Lo vamos a poner por escrito y todo eso, pero también dilo tú.
Tengo una página web.
Te localicemos, a ver, la gente te pueda...
Es centrojoselías, con una sola E, .com. Y el teléfono, el 91-431-2554.
Entonces, a partir de esa web, te pueden a ti localizar.
Me pueden localizar, correo, escribir, tú, llamar, y siempre estamos ahí.
Yo te van a escuchar de países de habla hispana principalmente.
No, no, incluso hay posibilidades de hacerlo a distancia, si es que se puede trabajar bien. Fíjate. Sí, sí, porque, hombre, es bueno la presencia, ¿no? Porque claro, no es lo mismo la terapia online que la terapia en directo, ¿no? Porque yo incluso siempre grabo, no tengo grabaciones y las pongo, grabo directamente porque la vibración de la voz es muy importante. Muy importante. Pero muchas veces se consigue también, y lo he conseguido a distancia, poder eliminar siempre, pero lo más siempre que el cliente aprenda a decir lo que es clave, tendremos una mayor ventaja para conseguirlo. Claro, al principio te vienen y dicen, no, yo fumo, y te dicen cosas genéricas. No, vamos a entrar en lo tuyo y lo personal. Cuanto más entremos en lo personal, mejor podremos hacer después la inducción para que tu mente tire de ti.
José Lía, ha sido un placer hablar contigo y agradecerte mucho que nos hayas ofrecido toda esta información.
El placer ha sido
que
mío.
La vamos a pasar por Radio Sapien y yo creo que vamos a disfrutar escuchándote.
Me alegro. Sabes que me tienes a tu disposición cuando quieras y donde quieras.
Pues,
es un placer, gracias, y sigue adelante para divulgar la psicología, que es lo más bonito que
claro,
hay.
Yo creo que debemos hacer ese esfuerzo todos los psicólogos.